con turno tarde, con turno mañana, a veces con turno vespertino o nocturno, tienen un desgaste, se van rompiendo y hay que ir reponiéndolas. Cosa que uno, desde el sentido común, dice, bueno, el gobierno irá a relevar allá por septiembre, octubre, noviembre, de manera que en las vacaciones puedan reponerse este tipo de mobiliarios. Pero no es así. Arrancamos el año con varias escuelas con problemas de mobiliario. Lo fuimos siguiendo de cerca, nos dijeron que estaban entregando mobiliario al ritmo al que podían, porque en Mendoza hay solamente un fabricante, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones de abastecimiento o problemas de abastecimiento era lo que argumentaban desde la Dirección General de Escuelas. En las últimas semanas, en los últimos días de la semana pasada, circularon una serie de fotografías de alumnos de la escuela Molinero Tejeda de Las Heras. Esa escuela está muy cerquita del cementerio de Capital y es una, lamentablemente, de las escuelas que estuvo en los medios de comunicación y se volvió noticia a propósito de agresiones, intentos de robo, robos y violencia en contra de los docentes. ¿Recuerdan ustedes aquella docente que contamos la historia, a la que le gatillaron el arma y afortunadamente no salió el disparo, igual que al celador que había salido a socorrerla en las afueras, en la vereda de la escuela? También nos contaban que era bastante recurrente el robo de celulares a estos chicos también, a los alumnos de la escuela. Es decir, una situación realmente compleja. Y la semana pasada circularon fotografías de alumnos sentados en tachos de pintura de 10 litros o de 20 litros, porque no tenían bancos, evidentemente, para apoyar allí sus útiles y demás, para sentarse y hacer las tareas y asistir a la escuela de esa manera. No era uno, eran dos, al menos en la fotografía. Bueno, vamos a tratar de profundizar la situación con la senadora provincial Adriana Cano, que es presidenta del justicialismo en Las Heras y senadora provincial del Frente de Todos en la legislatura. Adriana, ¿cómo está? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Adriana, ¿usted se reunió con algunos padres o con autoridades? ¿Con quién se reunió de la Escuela Molinero Tejeda?
Mira, estuve reunida en primera instancia. Los que se acercaron a contactarnos fueron alumnos de la escuela, de cuarto y quinto año, en realidad un grupo de alumnos y alumnas que obviamente se referenciaban como representantes de muchos otros, y estuve en contacto telefónico con algunos papás y mamás de ellos durante el fin de semana. Así que en el día de hoy o mañana vamos a estar acercándonos a la escuela para tratar también de contactar a los directivos.
¿Qué le refirieron los chicos?
Lo mismo que viste en la foto, que la verdad que es súper impactante y que la verdad que no deja de ser una realidad que se viven en varios escuelas de toda la provincia. En mi caso particular, yo trabajo políticamente en Las Heras y lo vengo viendo específicamente desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con las condiciones edilicias que cuentan los edificios. Estamos hablando de chicos que cursan en escuelas primarias y secundarias de gestión pública, que no cuentan con lo básico, como puede ser ni hablar de la calefacción, sino que no tienen vidrio en las ventanas. Las ventanas están incluso algunas tapadas con cartones, y obviamente la situación del mobiliario de las escuelas deja mucho que desear. Los chicos lo pudieron manifestar en esa foto. La verdad que ellos entendieron de que una de las únicas formas que podían hacer dar a conocer la situación que estaban viviendo era esa. Pero incluso hablando con mamás de alumnos, me referenciaban que los chicos, por las temperaturas bajas al inicio de la jornada escolar, habían estado enfermos y que no habían podido venir incluso a acompañar a los chicos a la Casa de Gobierno y a la legislatura, porque algunos de los alumnos estaban enfermos por el frío que habían pasado el día anterior.
¿Y en Casa de Gobierno llegaron a ir? ¿Se sabe si tuvieron alguna respuesta de la Dirección General de Escuelas? Porque nosotros intentamos hablar con la directora de la escuela y la escuela no, todavía dice que no tiene nada para decir al respecto, ¿no? Que es evidente que le falta mobiliario, digamos, pero pareciera que no tiene respuesta tampoco.
Sí, por supuesto. Eso es lo que me referencian a mí, es que pudieron, o sea, los atendió un encargado, no era el funcionario específico, pero un encargado de la Dirección de Educación Secundaria, de la Dirección General de Escuelas. No los atendió nadie de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, así que solo hablaron con ellos, y la única respuesta que tuvieron a su reclamo era que por el día martes les iban a llegar 20 bancos nuevos. Bueno, esa fue la respuesta oficial que recibieron de la Dirección General de Escuelas, por lo que después se acercaron acá a la legislatura. Yo los pude recibir y charlar con un grupo de ellos, porque eran muchos más, pero bueno, se organizaron para transmitirme a mí la situación en la que estaban pasando.
Senadora, buen día. El año pasado el presupuesto de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Escuelas incluyó una inversión de más de mil millones de pesos, pero se gastó menos del 90%. ¿Usted ha podido hacer quizás algún análisis o algún pedido de informe respecto a la subejecución del presupuesto en la Dirección General de Escuelas?
Mira, nosotros, sí, no solo eso, sino que en el 2020 fue menor la subejecución, se ejecutó solo el 84% sí. del presupuesto.
Así en que, medio de una pandemia, ¿no?, conteniendo las escuelas disponibles.
Exactamente, con todas las posibilidades de poder hacer las mejoras básicas, no decimos refacciones integrales, pero sí las mejoras básicas que generen que los chicos puedan asistir a las escuelas con las condiciones mínimas de seguridad y de salubridad. En ese caso, la falta de inversión es uno de los reclamos que también desde el sindicato específico de los empleados de la educación se planteó al inicio del ciclo escolar. Se hizo un informe muy interesante que ellos han acercado a algunos legisladores respecto a que son más de 1000 las escuelas que tienen problemas de edilicios y problemas de mobiliario. En este caso, en el discurso del gobernador que pudimos nosotros asumimos, en mi caso en particular yo asumí el 19, pero entramos en funciones a partir del 1 de mayo en la asamblea del gobernador, y él lo que plantea o propone o anuncia es la reparación de 200 escuelas. O sea, ya de por sí entramos en un déficit de la información concreta de cuáles son las escuelas que necesitarían financiamiento de infraestructura escolar.
Como que habían habido también solo 4 establecimientos con dificultades para iniciar el ciclo lectivo, dijo. Exacto. En la asamblea.
Exactamente. O sea, la verdad que lo de la asamblea legislativa, no me quiero ir del tema, pero era sinceramente un mundo paralelo que no sabemos dónde estaba planteado el gobernador en específicamente el tema de educación. Se pide por presupuesto que el 30% de lo que reciben los municipios por la coparticipación del Programa Nacional de Financiamiento Educativo también lo destinen a la refacción de escuelas, cuando es una competencia constitucionalmente establecida del gobierno provincial y de la Dirección General de Escuelas. Entonces, lo que nosotros discutimos y estamos conscientes de que es donde tenemos que generar nuestro trabajo como oposición también, es en las prioridades que maneja el Ejecutivo Provincial. La verdad que lo vemos en quizá los puntos más fundamentales, que seguridad, salud y educación no son prioridades de este gobierno, no lo han venido siendo desde hace 6 años a la fecha, porque también no es una cuestión de Suárez, Cornejo pasó exactamente lo mismo, y las consecuencias se pueden ver ahora. Lo que pasa es que por ahí las redes sociales nos permiten que se visibilicen cosas de una manera muy rápida, pero lo que pasó en la escuela específica y de la calle Corrientes de las Heras, de la escuela Molinero Tejeda, sucede permanentemente en diferentes establecimientos de toda la provincia.
Adriana, buen día. Cuando justamente no el ver las imágenes fue muy impactante para todos y todas, ¿hay alguna respuesta por parte del oficialismo en la legislatura? Por ejemplo, cuando trascendieron estas imágenes, ¿qué es lo que dice el oficialismo, el radicalismo? Porque también sabemos que muchas veces se piden pedidos de informe para puntualizar problemas que nos parece, sin ser experto, pero no parece muy complejo resolver una cuestión de comprar sillas, digamos, ¿no? ¿Cuál es la actitud del oficialismo cuando surgen, por ejemplo, estas imágenes?
No, la verdad, mira, las imágenes surgieron el día viernes en la mañana, jueves en la tarde a última hora, perdón. Yo pude estar con los chicos el viernes. La Comisión de Educación específicamente no se ha constituido, se tendría que constituir esta semana. No hemos tenido sesión tampoco. Que hayamos podido tener información con el oficialismo, pero la verdad que no han habido comunicaciones respecto de estas situaciones. Los pedidos de informe, como vos decís, lamentablemente por una cuestión de números en la Cámara, a veces los mandan a comisiones y de ahí no salen por mucho tiempo, pero la verdad que nosotros no vamos a dejar de seguir este tema en particular. Hemos hecho 3 pedidos de informe respecto a la situación específica de esta escuela, que es la 4023, la Molinero Tejeda, específicamente en 3 puntos, porque la foto fue impactante, pero eso trae, la charla con los chicos trajo aparejada otras necesidades que viven, que tiene que ver con la seguridad y que incluso la directora tuvo un hecho de inseguridad en los alrededores del establecimiento, y respecto al transporte, ¿no? Por las movilidades que ellos, obviamente, los chicos de las Heras viven en distritos alejados, entonces llegar a una escuela como la Molinero Tejeda, que queda en el centro de las Heras, que da la vuelta del cementerio por si todos se quieren ubicar, Cuesta muchísimo el tema del transporte también para los chicos, así que hemos presentado 3 proyectos respecto a esto. Vamos a seguir el tema, vamos a intentar de que salga rápidamente de comisiones, apenas esté constituida, que creemos que es esta semana, si no vamos a pedir el tratamiento sobre tablas para que tenga una urgencia en el tratamiento de la temática, porque creemos que los chicos en estas condiciones no pueden seguir estudiando, y si no vamos a seguir todos los canales alternativos que nos permita la ley para poder apurar en este sentido a que el Ejecutivo se haga cargo de esta responsabilidad que tiene respecto de la educación primaria pública de la provincia de Mendoza.
Senadora, muchas gracias por atendernos, muy amable.
No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, les agradecemos porque comunican todas estas situaciones que vemos que por ahí sentimos impotentes de que no lleguen a los grandes medios, pero bueno, necesitamos que cada vez más se comuniquen y que nos acompañen en los reclamos que son legítimos, sobre todo para los chicos y las chicas de Mendoza.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, buen día. La senadora Adriana Cano, presidenta del Justicialismo en Las Heras, contándonos la situación de la Escuela Molinero Tejeda, que ella dice además y advierte, pasa en varias otras escuelas de Mendoza.
Sí, Marcelo, dos reflexiones quería hacer. Por un lado, compartir también la situación que se está viviendo en torno a las meriendas y los almuerzos en las escuelas de la provincia de Mendoza. Recordemos que se está avanzando en la implementación de la extensión de la jornada horaria y eso también implica pasar más tiempo en la escuela. Pasar más tiempo en la escuela no es solamente una declaración de principios, ¿no? Como qué bueno que los pibes estén en la escuela durante más tiempo o en la mañana y en la tarde cuando tenés doble escolaridad, sino que el otro día me comentaban una escuela de Guaymallén, tiene 300 estudiantes y solo están enviando el almuerzo para 50. De 300 estudiantes pueden comer 50. El resto de los 250 se la tienen que proveer por su propia cuenta. La misma directora comentaba, me agarran los chicos en el recreo para pedirme por favor que les dé a ellos el tiquecito de la comida y tenemos 50 de 300. Eso por un lado. Y por otro lado también un colegio de la ciudad de Mendoza que, ¿por qué nos preguntamos los directivos, las directivas no se animan a salir en los medios y ser ellos quienes encaran el reclamo? Recuerden ustedes cuando también cubríamos la situación en la escuela de Villanueva, que los pibes hacían una sentada para pedir lo mismo. Basta de estudiar en burbujas porque tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a sentarnos en un aula. Bueno, los docentes y los directivos están siendo apretados por la Dirección General de Escuelas. He tenido la oportunidad de, en estrictísimo off, escuchar audios que les envían desde la Dirección General de Escuelas, tipo, no, vos estás saliendo en los medios, así que así no podemos solucionar el temita de la falta de mobiliario, ¿no? Una amenaza permanente bajo la que están viviendo. Parece que salir a denunciar públicamente esta situación, bueno, tiene un correlato político también al interior de del gobierno escolar.
Yo quería hacer un ejercicio, ¿no? Ponerme en los zapatos de un funcionario de la Dirección General de Escuela, no sé, Enrique Tomás, por ejemplo, quizás el mismo, José Tomás, quizás el mismo gobernador Suárez, cuando ven en Facebook, en Twitter, en Instagram, la foto de los pibes sentados en un tacho, ¿no? ¿Cuál será el reflejo inmediato?
Ah, pero la fluidez lectora.
No, a ver, mire, yo creo que lo primero que hay que hacer ahí es primero empezar a pedir explicaciones. Yo no digo que el gobernador Suárez tenga la responsabilidad de comprar las sillas, pero por lo menos, che, luego, ¿cómo están los pibes sentados en un tacho de 20 litros? ¿Cómo puede ser esto? Solucionémoslo de inmediato. Esto fue el jueves en la tarde que se publicaron estas fotos. Chicos que no tienen dónde sentarse y que llevan los... No sé si llevan los... Sería el colmo que llevan los tachos. No sabemos si llevan los tachos ellos mismos, pero evidentemente no pueden estar sentados en un tacho, ¿no? Más allá de el frío, las ventanas y todo eso. Pues eso es lo que a mí por ahí me llama la atención. ¿Cómo reacciona un funcionario cuando ve esto tan brutalmente demostrado como es una foto en redes sociales, ¿no?